Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos martes 9 de enero 2024. Estamos en recesión prolongada con cifras negativas en la economía del país. Y esto nos afecta a todos. Y en este nocivo contexto, ¿qué hacer para superar nuestras finanzas personales, nuestras finanzas familiares? Sobre esto vamos a hablar hoy con un experto en el tema, Jorge Carrillo Acosta, profesor de finanzas en Pacífico Business School. Pero antes, desde este lunes 15 llega el nuevo coleccionable Recetas para Diabéticos de tu diario El Popular. Es una propuesta saludable, económica y variada, con información de calorías y valores nutricionales para controlar el consumo de azúcares, harinas y grasas. Recuerda que con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. Vamos a ver también cómo va el dólar hoy, cómo empezó. Los cambistas compran el dólar en 3.69, lo venden en 3.71. En la casa de cambios digitales se compra el billete verde en 3.69 y se vende también en 3.61 en promedio. Y vamos a ver la portada de La República en pantalla. El Congreso tiene su propia propuesta y en agenda la reforma de la justicia. Hoy se dan cita todas las instancias bajo la convocatoria de Dina Boluarte. Pero además, el fujimorismo y sus aliados proponen una comisión congresal que defina los cambios en 45 días. Además, hoy hay plantón en Lima, pero en Juliaca y Puno hay protestas y día de duelo con banderas a media asta por los 18 peruanos que fueron ejecutados extrajudicialmente un día como hoy hace un año en Juliaca. Y en los deportes, toda información sobre el fixture de los partidos de la Liga 1 de este año. Y en La República Digital, en la página web, como sabemos, debido al caso Mamani Videos, dictan 4 años y 6 meses de prisión suspendida contra Kenji Fujimori. Recuerda que La República está en todos los kioscos del país con la mejor investigación periodística de calidad. Y también te invitamos a ingresar a la página web de La República, www.larepublica.pe. Queremos informar que ayer lamentablemente falleció el ingeniero Gonzalo García Núñez. Él fue director del Banco Central de Reserva, profesor de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Ingeniería, y además fue presidente del ex Consejo Nacional de la Magistratura, una persona que siempre pensó en los altos valores democráticos del país. Gonzalo fue parte del comité editorial de esta casa editora de La República en varios periodos. Junto a él hemos impulsado la sección Economía del diario La República, donde junto a él también hemos organizado innumerables mesas redondas con temas de muchísimo interés nacional. Los honores funerarios a Gonzalo García Núñez se desarrollan desde ayer en el velatorio de la parroquia Medalla Milagrosa en San Isidro. Hoy también es hasta las 9 de la noche. Y mañana a las 10 de la mañana serán las exequias en los Jardines de la Paz de La Molina. Un abrazo enorme al cielo. Descansa en paz, maestro y gran amigo Gonzalo García Núñez. Vamos ya con el programa. Dijimos que hoy vamos a hablar sobre lo que las personas y las familias tienen que hacer en sus finanzas personales, familiares, para no sucumbir en un contexto de recesión. Estamos ya con Jorge Carrillo. ¿Cómo estás, profesor? Bienvenido a La República. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Romy? Buenos días y gracias por el espacio.
Feliz año ante todo. Feliz año, feliz año. Lo primero, ¿cómo pinta la economía para el país este año, Jorge?
Bueno, 2023 ha sido un año complicado, ¿no? Todas las estimaciones apuntan a una recesión, es decir, a un crecimiento económico negativo, pequeño, pero negativo igual.
Así es.
O sea, no vamos a crecer, sino vamos a decrecer, probablemente, o hemos decrecido en 2023. Y 2024 ya se proyecta como una especie de rebote, ¿no? Todos estiman un crecimiento no muy grande, pero que oscila alrededor del 2.5%. Algunos más pesimistas 2%, otros más optimistas 3%. Pero apunta más o menos a ese rango, ¿no? Entonces, creo que es un año de recuperación, esperemos que sea mejor de lo que se proyecta, pero bueno, comparado con 2023 va a ir bien, comparado con otros años no también.
Esperemos que sea mejor. ¿Consideras que la ratificación, al parecer todavía momentánea, del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, es una buena señal para el mercado?
A ver, lo que pasa es que ya la percepción, lamentablemente, del ministro de Economía es... no es tan buena, ¿no? Hay un tema de expectativas de la gente, de confianza, y ha habido muchas idas y vueltas, ¿no? Demasiado optimismo por parte del ministro, algunas frases no muy saludables para la confianza empresarial. Entonces, creo que hay un desgaste de la imagen del ministro que no suma a la confianza empresarial. Tampoco resta, pero no suma. Entonces yo creo que haría bien de repente haber un cambio donde hay un ministro que más bien de por sí con su sola imagen pueda generar mayor confianza.
Eso es importante. Y en este contexto de complicación económica, ¿qué deben hacer las personas respecto a sus ingresos y sus gastos, Jorge?
Lo primero es importante la planificación. El primer paso para mejorar tu economía es darte cuenta de cómo está. Y te das cuenta identificando para empezar tus ingresos y gastos, ¿no? Entonces ahí hay que tener claro cuánto ganas, cuánto gastas, en qué gastas, ¿no? Y a partir de eso ya poder identificar cuáles son los gastos que no son tan relevantes y podrías de repente reducirlos o si es posible eliminarlos, ¿no?
Y en el caso, por ejemplo, del ingreso, ¿se debe considerar el ingreso neto, el ingreso bruto? ¿Cuál es la diferencia de esto, Jorge?
A ver, el ingreso bruto es lo que yo gano en planilla, digámoslo así, ¿no? Lo que gano formalmente, ¿no? Si a mí me contratan, por ejemplo, con un sueldo de 3.000 soles, ese es el bruto. Uh-huh. Pero la verdad es que yo no, en mi cuenta bancaria no recibo 3.000 soles todos los meses, recibo menos. Porque me restan un par de cosas. En primer lugar, lo que se llama el ahorro previsional, o sea, uh-huh, lo que me descuentan de AFP o ANP. Y en segundo término, el tema del impuesto a la renta de quinta categoría, si estoy en planilla. Al final no recibo 3.000 soles, sino recibo solo 2.500, por ejemplo. Entonces, el neto es 2.500 cuando el bruto era 3.000. Y yo mi presupuesto lo debo hacer sobre el neto, no sobre el bruto.
Cuando hablamos de ingresos y gastos respecto a los gastos, por ejemplo, ¿qué se debe priorizar en estos tiempos complicados?
En general, uno siempre debe priorizar tres cosas, ¿no? Alimentación, evidentemente, salud, que es súper importante, y educación. Sin embargo, ya al hacer el presupuesto hay que saber desagregarlo bien, ¿no? Uno tiene tres tipos de gastos en general de los que no se salva nunca, que son los domésticos, o sea, alquiler de mi casa, luz, agua, teléfono, cable, internet, etcétera. Luego tienes los gastos de manutención, o sea, alimentación, salud, vestido, higiene, aseo personal, etcétera. Y luego tienes los gastos de transporte, ¿no? El mototaxi, el taxi, la combi, el seguro, si tengo vehículo particular, el SOAT, el seguro vehicular, la gasolina, el mantenimiento.
Pero dentro de los gastos, Jorge, pero dentro de los gastos que las personas hacen también, a veces hay gastos que no son esenciales, no son necesarios. ¿Cómo identificarlos y cómo tomar una decisión adecuada respecto a ello?
Ya, mira, hay gastos que no son relevantes, como por ejemplo los gustitos que nos damos, ¿no? Tanto de forma diaria como semanal, ¿no? A veces en el día a día me como un chocolate, me tomo una gaseosa, y eso puede ser de repente 5 soles al día. Y cuando uno lo ve diariamente, pues parece poquito, pero cuando tú lo mensualizas, ya son pues 5 al día, son 150 al mes. Uh-huh, son 1.800 uh-huh. soles al año. Entonces, ya es un monto importante. Por otro lado, también tengo gustitos semanales, ¿no? Al fin de semana salgo a comer con la familia, a la calle, o voy al cine, y ahí pues pueden ser 100 soles al mes, que al año son más de 5.000 soles.
Definitivamente.
100 soles a la semana, perdón, ¿no? Que al año son más de 5.000. Entonces, eso hay que buscar optimizarlos, reducirlos, ¿no? No gastarlo si es que estoy ajustado de bolsillo.
Por ejemplo, hay personas que son dormilones, dormilonas, se quedan hasta tarde en su cama y para llegar a tiempo al trabajo tienen que utilizar taxis. Esto ya es un costo adicional que obviamente se va engrosando día a día. ¿Qué hacer al respecto, Jorge?
Por supuesto, este es un caso de cómo ahorro, cómo gasto de más innecesariamente, ¿no? A veces por no planificar bien mi agenda, mi día a día, termino pues, como tú bien dices, tomando taxi en vez de transporte público o hasta ir en bicicleta o caminando si no es una distancia larga y es un gasto innecesario, ¿no? 10 soles en un taxi pues son, imagínate que lo haga una vez por semana, son más de 500 soles al año. Entonces, una o dos veces por semana ya va sumando el tema. Entonces es importante que yo planifique este tipo de gastos, ¿no? Más bien intente evitarlo con una buena planificación de mi agenda, de mi día a día.
Del día a día. Importantísimo. Jorge, te cuento lo siguiente. Mira, fíjate que Samsung está preparando una sorpresa increíble La primera pista es Galaxy A1, que está por llegar. Prepárate para este gran lanzamiento en el siguiente video.
Los celulares eran tan diferentes en nuestros tiempos.
¿Te acuerdas?
¡Esto es increíble! ¡Te estoy llamando desde un taxi!
¿Quién diría que los equipos plegables volverían?
Regístrate ahora a la preventa y podrás llevarte uno de estos premios. Además, llévate un Starter Kit al comprar en preventa el nuevo Galaxy. ¡Prepárate! El Galaxy AI está llegando.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Seguimos ya con Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School. Y estamos hablando sobre qué hacer con nuestras finanzas personales en tiempos complicados, en tiempos de recesión. Jorge, ¿qué hacer al momento de hacer compras para el día, para la semana, para ocasiones especiales?
La planificación a ese nivel también, ¿no? Planificar compras es fundamental, porque si yo compro a última hora, probablemente, en primer lugar, compre mal, ¿no? No compre lo que yo quería, sino compre lo que quedaba, ¿no? Y en segundo lugar, compre caro. Y muchas veces termino endeudándome, ¿no? Por ejemplo, ahorita en febrero, marzo, ¿no?, a la vuelta de la esquina se vienen los gastos escolares.
Así es.
¿No? Hay que comprar uniformes, mochilas, loncheras, útiles escolares. Entonces, si yo voy planificando desde ahorita, ¿no?, o desde el inicio de febrero, ya puedo ir buscando opciones, puedo ir viendo tiendas, puedo ir viendo la página web de diferentes establecimientos, y entonces puedo escoger lo mejor para mis hijos. Y en segundo lugar, una vez que escogí el producto que yo quiero, puedo ir viendo precios y escoger también el mejor precio. Pero sí, claro, si mañana, o sea, si espero al día anterior a que empiecen las clases de mis hijos, no voy a encontrar lo que yo quería, voy a encontrar lo que queda, uh-huh, y voy a tener, y probablemente el precio sea bastante más de lo que obtendría si yo planifico. Entonces, importante planificar las compras del día a día.
Importante también revisar y comparar por internet, porque hay infinidad de productos, mucha oferta, y uno puede escoger precios, calidad, que eso es muy importante, Jorge.
Exactamente. O sea, si yo compro con tiempo, puedo escoger el producto y luego mirar en diferentes páginas web, uh-huh, o de repente esperarme alguna promoción tipo los Cybers, uh-huh, ¿no? Los Cyber Day, los Cyber Wow. Y ahí poder comprar más barato. Entonces, por eso la planificación es tan importante. Lo mismo si me quiero ir de viaje por Semana Santa, o quiero irme de viaje por fiestas patrias, o si viene un cumpleaños, si hay que comprar un regalo importante. Todo eso se puede planificar.
¿Crees que sea posible en este contexto de recesión, de crisis económica, de recesión prolongada, crees que sea posible ahorrar en estos tiempos?
Sí, o sea, siempre se puede ahorrar. No, aunque sea de a poco, ¿no? Ahí lo primero que hay que tener en cuenta es de repente ponerse una meta, ¿no? Eso es importante. Porque si uno pone una meta de ahorro, es más motivador ahorrar. Cuando uno ahorra así a las ciegas por ahorrar, es muy aburrido. Entonces, poner un nombre al ahorro, uh-huh, ¿sí? Es lo primero. Segundo, generar el hábito. Como repetimos, aunque sea de a pocos, no importa que sea de un sol en un sol diario, lo importante es generar hábito. Porque si yo me acostumbro a ahorrar, es probable que cuando gane poco, pues ahorre poco. 20 soles al mes, 30 soles, 50. Pero si yo me acostumbro, si agarro el hábito, ya cuando gane más, voy a poder ahorrar más. Uh-huh. Y voy a ser más disciplinado porque agarré costumbre. Entonces, lo importante es generar ese hábito.
Pero ¿cómo?
Y de pronto, ahí es importante aprovechar algunos meses de ingresos fuertes, ¿no?
Claro.
Diciembre es un mes de campaña, por ejemplo, en donde seguramente generan ingresos importantes, así que es una buena oportunidad para empezar a ahorrar.
Justamente, ¿cómo impulsar el hábito del ahorro, por ejemplo, en los niños, en los estudiantes, en los adolescentes, con la finalidad de que ellos puedan generar paulatinamente ahorros importantes para esas metas, para esos deseos tan soñados?
Lo primero que tienen que entender es que el ahorro es una consecuencia de un buen manejo de mis finanzas. O sea, si yo no me excedo en mis gastos y los tengo controlados y no superan mis ingresos, entonces puedo ahorrar. Entonces, lo primero que hay que hacer con los niños es explicarles lo importante de la planificación y del orden en mis finanzas. Quizá con ellos podemos elaborar la lista de mercado, podemos ir a hacer las compras de la semana, podemos de repente ir viendo cómo consumir menos energía eléctrica en casa, menos agua en casa. No, eso es lo primero, ¿no? Acostumbrarlos a ser conscientes de un uso eficiente, un uso óptimo de los recursos. Para que justamente tenga excedentes y pueda ahorrar.
Eso es importante.
Y ya lo segundo es apoyarlos con el hábito, ¿no? De repente plantarle una meta con ellos, una meta pequeña. Oye, mira, vamos a juntar tanta plata para comprar tal juguete, ¿no? Y más bien con tus propinas, con lo que sobre lo que se puede ahorrar en la planificación en la que eres parte también como niño, como adolescente, entonces de ahí vamos a ir dándote mensualmente y tú vas a ir ahorrando, ¿no? Acostumbrarlos con el ejemplo es importante.
Lo has adelantado hace un momento, Jorge, y durante el año hay momentos donde las personas, las familias tienen ingresos fuera de lo normal. Estamos hablando de utilidades de las empresas, las CTS, las gratificaciones. En unos casos son bonos por productividad, por vacaciones también. ¿Cómo aprovechar estos momentos importantes con mayor ingreso para los trabajadores?
Justamente la idea es que en esos meses de buenos ingresos yo pueda utilizar ese dinero extra, ese dinero que no estaba planificado, y empezar el hábito del ahorro, ¿no? De pronto, en ese momento tengo un excedente y digo, oye, ya, mira, voy a agarrar de estos 3.000 soles que me están sobrando o que me han llegado, me han caído de la nada, entre comillas, voy a usar la tercera parte, por la mitad para ahorrar. Y puedo empezar justamente con este hábito que es súper importante.
De otro lado, las personas están utilizando cada vez más las tarjetas de crédito, el plástico. No solo la tarjeta de débito que tiene otra finalidad, sino también la tarjeta de crédito. ¿Cómo utilizar racionalmente las tarjetas de crédito?
La tarjeta de crédito, yo siempre digo, puede ser tu mejor amigo o tu peor enemiga, depende de cómo la sepas usar. El mejor uso de la tarjeta es lo que se llama crédito directo pago total. Hago mis gastos del día a día con la tarjeta, ¿no? Pago la luz, el agua, el teléfono, la comida, el supermercado, la pensión de colegio de los hijos, etc. Y cuando llega la fecha de pago mensual, pues del día 20 que tengo que pagar, pago todo. ¿No? Eso se llama crédito directo o cero cuotas. Consumo, 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 llega la fecha de pago, pago todo. Consumo, 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 llega la fecha de pago, pago todo. ¿Por qué? Porque de esta forma tienes tres grandes ventajas. Primero, que no pagas intereses. Segundo, porque no te cobran ninguna tasa, lo mucho un seguro de desgravamen, exagerando, son 20 soles. Segundo, que puedes ganar varios puntos, millas y todo lo que contiene el programa de beneficios de la tarjeta. Uh-huh. Y tercero, que puedes diferir el pago sin intereses hasta casi 2 meses. O sea, consumo hoy y puedo pagar hasta casi dentro de 2 meses sin ningún interés detrás. La peor forma, o al contrario, es justamente consumir con la tarjeta y fraccionar el pago en partes, porque no me alcanza para pagar todo a fin de mes.
Claro.
Eso es carísimo porque las tasas de interés superan el 65% para compras en establecimiento, ¿no?
Terrible.
La única excepción sería una promoción de cero intereses, ¿no? Solo ahí valdría la pena fraccionar el pago, pero si no, todo lo contrario, es lo peor que puedes hacer.
Pero también sería peor utilizar una tarjeta de crédito para sacar dinero en efectivo, sacar cash. Ahí sí, obviamente, el crédito te va a consumir, los intereses te van a consumir tu dinero hacia el futuro. ¿Qué hacer al respecto, Jorge?
En el caso de disposición efectivo, la tasa de interés es mucho más alta, supera ya el 90% de interés al año. Entonces, más bien, si yo tengo una necesidad de dinero, lo mejor es sacar un préstamo personal. Entonces, ahí depende mucho de mi planificación, lo que decíamos al inicio. Si yo planifico con tiempo, puedo pedir un préstamo personal también con tiempo y no estar recurriendo a la tarjeta, que suele ser de última hora.
Así es.
¿No? Y lo segundo es el tema también de saber en qué casos conviene endeudarme, ¿no? O sea, lo ideal es para cosas importantes, que valgan la pena, ¿no? Que sean montos también fuertes, un electrodoméstico, un viaje, un negocio, mis estudios. No endeudarme para cualquier cosa, ¿no? Si son cosas no muy, tan, muy relevantes, mejor es ahorrar y esperar a tener el dinero del ahorro y no recurrir al endeudamiento.
Es justamente lo que los profesores de finanzas señalan en las clases, lo siguiente, es lo mismo que tener un seguro, ¿no? Es mejor tener una tarjeta de crédito y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Hay que tener por eso en consideración estas recomendaciones de nuestro experto. ¿Qué hacer al momento de endeudarse con montos mayores? ¿En qué momento es recomendable endeudarse con montos mayores, Jorge?
La regla es muy sencilla. Si lo que vas a comprar te va a generar más ingresos o menos gastos en el futuro, o sea, te va a generar un beneficio económico tangible, entonces vale la pena. Por ejemplo, puedo endeudarme para comprar un departamento. No, pues eso me va a generar menos gastos porque yo no voy a gastar en el alquiler de mi vivienda. Entonces me ahorra gastos. O me voy a endeudar para estudiar, para terminar mi carrera, para hacer una maestría, ok, porque eso te va a generar mayor, mejor empleo más adelante, más ingreso. O voy a endeudarme para un negocio, bacán, porque va a generar más ingreso. Pero si me voy a endeudar para cosas que no me generan más ingresos o menos gastos, mejor es ahorrar, mejor es esperar al ahorro y con esa plata recién comprar.
Jorge, para finalizar, los tips para mantenerse a flote este 2024 en nuestra economía. Con esto nos vamos.
Importante primero lo que decíamos, la planificación, ¿no? Con tiempo, ver qué gastos se vienen, ir visualizando el próximo mes, ¿no? Y lo segundo es el control. O sea, si yo planifico, hago mi presupuesto, planifico mis compras bien bacán, le pongo un límite, ¿no? Pero después hay que mirar cómo me fue. Y hay que ir viendo permanentemente si estoy controlando bien los gastos. Por ejemplo, digo que mi presupuesto son 1,000 soles al mes en comida. Entonces, a la quincena tengo que ver si voy en 500 o me pasé. Y si me pasé, tendré que generar alguna estrategia para no pasarme de cara a fin de mes. Entonces, es importante la planificación y el control permanente para no sobrepasarme, ¿no? Y entender que la economía, pues, todavía no se recupera del todo y estamos cuidando cada sol que viene al bolsillo. Así que hay que ser muy responsables también con el uso del dinero.
Bien, Jorge, muchísimas gracias. Gracias por estar en LR Más Economía. Te deseo éxitos este año 2024.
A ustedes, un buen año para todos. Un abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por estar en La República. Gracias por compartir el programa en sus redes sociales. Nos vamos ya, pero antes, desde este lunes 15, llega el nuevo coleccionable Recetas para Diabéticos de tu diario El Popular. Es una propuesta saludable, propuesta económica, es una propuesta variada, con información de calorías, valores nutricionales para controlar el consumo de azúcar, de harinas, de grasas. Recuerda que con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. Gracias nuevamente, nos vemos el día de mañana. Tu panachiscama, huarecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.